Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo, queridos oyentes. Gracias por su amable sintonía de cada semana. Aquí estamos una vez más en su programa El Último Café con el Papa Francisco. Si han seguido los programas anteriores, estamos reflexionando en compañía de Rosángela en la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco, con ocasión de los sínodos de la familia. Vamos a hablar sobre los hijos. Creo que eso es una temática, como todas, interesante e importante para la vida de la familia, para la vida de cada uno de nosotros. Rosángela, comencemos nuestra reflexión.
Creo que una pregunta que todas las parejas en algún momento nos hacemos, inclusive algunos desde el noviazgo, es, bueno, ¿y cuántos hijos vamos a tener? En este sentido, pues, históricamente hubo una costumbre y era de que las familias tenían muchos hijos. Este hecho, que es, especialmente se acentúa en algunas regiones de nuestro país, trajo como consecuencia también que las mujeres tenían tiempo sino para eso. Con 10, 15 hijos, digamos que no había tiempo para más. Yo, sinceramente, aún no puedo explicarme cómo hacían, porque yo tuve 3 y ya tiene que hacer grandes esfuerzos para combinar vida laboral con la vida de madre. De todos modos, si bien es cierto, los hijos deben ser una decisión de pareja, y eso es lo más importante, que ninguno de los dos puede decidir en forma exclusiva cuántos hijos se van a tener, sino que es un consenso, y en eso sí, aunque sea difícil llegar a un acuerdo, es indispensable hacerlo. Yo creo que vale la pena hacer claridades antes de establecer una relación de pareja al respecto. Yo tengo una persona muy querida. Su novio le decía que él, dentro de sus planes, no estaba el tener hijos, que jamás había pensado en eso. Y él había tenido un hijo previamente a esta nueva relación que iba a establecer. Digamos, para él, ese hijo ya era suficiente. Sin embargo, ella no le dio mayor importancia a eso y creyó que con el tiempo él querría tener más hijos. Unos años después, el matrimonio se acaba. ¿Y la razón? En eso no hubo acuerdo. Ella sí soñaba, quería tener hijos, y él se mantuvo en su decisión, no hijos. Entonces, por eso digo yo, es tan importante acordarlo, saber qué piensa mi pareja al respecto y que podamos definirlo flexiblemente, digamos, porque es que no puede decir uno que la vida es algo como tan cuadriculado que uno pueda decir son 2 y punto y ni uno más, porque la vida nos da sorpresas, ¿no? Y creo que los que tenemos hijos sabemos que no todos fueron, digamos, no todos fueron planeados. Muchos llegaron por la voluntad de Dios y también fueron bienvenidos. Si bien es cierto, las mujeres tenemos igual derecho que los hombres a vernos realizadas a través de una formación profesional, de un ejercicio de nuestra profesión, de todas maneras, esto no implica darle como o colocar la maternidad como en un último lugar. Antes la maternidad se colocaba en primer lugar, inclusive antes que ser esposa estaba el ser madre. Y por eso cuando llegaban los hijos, la mujer se volcaba sobre ellos y abandonaba a su pareja. Pero ahora hemos llegado a otro extremo, y es que primero mi profesión, primero mi realización. Y por eso muchas parejas aplazan y aplazan y aplazan el tener hijos. Y a veces hasta se les hizo tarde. Y lo que está más de moda es el que muchos dicen, vamos a tener uno, pero no más. Y debemos recordar que el mejor regalo que le podemos dar a un hijo es un hermano, porque definitivamente la relación fraternal es una de las más importantes para un ser humano. Es dejarle por anticipado a nuestro hijo una red de apoyo para su vejez, es garantizarle que va a tener a otros que crezcan con él, y es que en la relación fraternal se aprende a relacionarse con otros diferentes, se aprende a pelear inclusive, se aprende a negociar, a conciliar, se aprende a sobre todo a compartir, no solamente el pan, sino compartir el amor de los papás. Eso es lo primero. Yo siempre que pienso en la riqueza de la relación fraternal y la huella tan profunda que deja en un ser humano, no me explico cómo se lo negamos a un hijo. Es que es un derecho. Yo creo que es tener derecho a una familia también es, lo diría yo en estos términos. Tener derecho a tener una familia es tener también derecho a tener hermanos. ¿Cuántos? No se trata de muchos, pero sí al menos de uno, al menos, y ojalá fueran más. Claro, cada familia, de acuerdo con su propia situación, con sus deseos legítimos, con sus circunstancias, podrá definir el cuándo. Y ojalá sin dejar mucho espacio entre los hijos para que no crezcan como hijos únicos. Pero de todas maneras, los hijos necesitan crecer cercanos en edad para que puedan compartir la vida y jugar juntos. Eso es algo que creo que todos los que tenemos hermanos marcó nuestra vida y nos generó unas redes muy, muy fuertes. De algún modo, los padres que quieren tener solo un hijo por decisión están pensando sino en su propio bienestar y no en el bienestar de ese hijo que tienen. Hay que abrirse un poco más a esa posibilidad, sabiendo que los hijos también son una riqueza. No debemos ver de un hijo solamente como un gasto, sino también como algo que nos impulsa al crecer como pareja. Por eso es tan importante que veamos esta misión como algo indispensable, necesario. Si los hijos nos obligan a crecer en nuestra relación, pienso yo en las parejas que no tienen hijos y que tampoco se proyectan a otros su amor, como lo decíamos en el programa pasado. Entonces, ¿qué será aquello que los impulsa, digamos, en su crecimiento como pareja?
Curioso cómo también quienes se cierran a la vida y por las razones respetables que tengan no quieren tener hijos, porque anteponen su realización profesional, otros argumentos, antes que la maternidad y la paternidad, pues se están privando de una experiencia hermosísima. Porque una cosa es decidir en frío, teóricamente, si tener o no tener, y otra cosa es vivir la experiencia del nacimiento de un hijo que le cambia a uno la vida completamente. Creo que a padres y a madres el cambio de la vida es tremendo. Y uno no alcanza a pensarlo cuando solo decide que sí o que no tener hijos. Y solamente uno lo dimensiona cuando vive la experiencia. Es una experiencia planificante, es una experiencia transformadora. Y ahí vale la pena haber tomado la decisión de traer una criatura al mundo cuando uno vive esa experiencia de tenerlo en brazos así tan pequeñito, recién nacido, y luego acompañarlo a crecer y ayudarle, y enseñarle, y estar, interactuar. Es una experiencia muy interesante que también hace que el hijo lo vuelva uno papá y mamá, y en la medida del transcurso y el crecimiento y la maduración de este hijo y los que puedan venir después agrandando la familia, se complementa esa experiencia de paternidad y maternidad. Tú decías que un hijo no es un gasto, yo diría, haciendo esa metáfora, que es una inversión en el buen sentido, porque los réditos también lo dan los hijos en cariño, en preocupación, y el día de mañana cuando uno ya está grande, como dicen en Argentina, cuando uno se vuelve mayor, pues también la preocupación de los hijos tratando de ser recíprocos en el cariño que uno les dio desde pequeños, también ellos van a estar pendientes. Hay una realidad que es curiosa y es que los hijos en los primeros años no tienen memoria de esos primeros años. Cuando uno estuvo al pie de la cuna porque tenían fiebre, estaban enfermitos, noches en vela. Como no hay memoria de esos primeros años, a los hijos se les olvida agradecer porque no tienen memoria de ese tiempo, de los desvelos y cuidados de los papás, especialmente en temas de salud, cuando los niños se enferman y requieren que uno esté ahí por su preocupación normal de padre o madre y pasar las noches en vela y angustiarse, etcétera. Esos primeros años los hijos no tienen memoria de eso y por lo tanto no agradecen. Ya cuando tienen mayor conciencia y de pronto algunos acontecimientos de la vida que uno les ha brindado, se acuerdan y lo pueden agradecer. Pero de los primeros años son curiosamente solo de papá y mamá, porque el hijo no se acuerda. Y como no se acuerda, no tiene una memoria agradecida de esos primeros años.
Y es que así como es necesario aprender a ser padre, también se debe aprender a ser hijo. Y nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, cualquiera que sea nuestra edad y la de ellos. Y esto significa aceptarlos tal como son, sin juicios. Creo que de las cosas que he aprendido en los últimos años es justamente no hablar mal de mis padres. Sé que no fueron perfectos. Además que ningún papá, como dice el Papa Francisco, no conozco padres perfectos, ni madres perfectas, ni hijos perfectos. Somos humanos, sencillamente. Entonces, aceptar a nuestros padres también con su historia, porque es que cuando uno conoce la historia de los padres, entiende por qué hicieron lo que hicieron. Inclusive entiende por qué no hicieron más, no pudieron dar más. Esa aceptación total en nuestro corazón, sin juzgar, sin reparos, sino sencillamente con gratitud, porque si no nos hubieran dado la vida, no estaríamos aquí, no existiríamos. Y ese es el, digamos, eso es algo que no tenemos con qué pagar. Y todos los seres humanos, tenemos ese común denominador. A todos nos fue dado la vida y nos la dio un hombre y una mujer. Y existimos gracias a ellos. Por eso agradecerles por la vida es también honrarlos. Y también honramos a nuestros padres cuando hacemos en nuestra vida algo bueno. Es decir, cuando nuestros pasos o la huella que dejamos en nuestra vida también es fructífera, tiene frutos buenos. Entonces también es la manera más clara, más precisa también de honrarlos. Honrar a nuestros padres también tiene que ver con no inmiscuirnos en su relación. Tenemos que recordar algo muy importante y es que para los hijos los problemas de los papás no les competen. No estar ahí en medio de las discusiones, no estar en medio de ellos, no estar juzgándolos o aliándonos con uno o con el otro, sino por el contrario, con amor y con respeto decirles, eso a mí no me compete, ustedes son los grandes, arréglenlo, a mí no me compete ese asunto, porque a veces los padres también cometemos el error de querer buscar alianzas con alguno de nuestros hijos y entonces es preciso no colocarle semejante carga tan grande, porque de ellos no depende nuestra relación, depende de los dos fundamentalmente. Y también honramos a nuestros padres cuando respetamos y valoramos las raíces de cada uno de ellos, porque al fin y al cabo de allí venimos, es decir, las familias de ellos que son la nuestra, son nuestros árboles, y aceptar a nuestros tíos, a nuestros abuelos, es de algún modo honrar a nuestros padres. Porque si privilegiamos a una de las dos familias, pues alguno de nuestros padres se sentirá herido. Y desde luego, transmitiendo la vida, ya sea con hijos o con proyectos. Yo siempre he dicho que la mejor manera que uno sabe lo que hicieron nuestros padres por uno es cuando uno tiene que vivirlo con sus propios hijos. Y la mejor manera de pagarle a ellos lo que hicieron por nosotros es justo haciendo lo mejor por nuestros propios hijos. Es repitiendo la tarea, porque ellos se van a sentir felices si somos buenos padres también.
En nuestro país, muchísimas familias son de origen humilde. Lo que le toca a uno es honrar a papá y mamá, y parte de ese honrar es valorar el origen, tus ancestros y el origen humilde. Y lo que nos heredaron fue el amor al trabajo, los valores, de pronto dinero no, pero cosas más valiosas que el dinero, que son esas cosas que le sirven a uno para la vida, que son un tesoro, la verdad, la honradez, el ser justos, el tener ética, el tener valores, el saber bien distinguir entre el bien y el mal, respetar a los demás. Esa es la mejor herencia que un papá le puede dejar a los hijos y que nuestros padres y abuelos nos dejaron a nosotros, nos legaron. Puede ser que no fueran de muchas pertenencias ni dinero, pero sí nos legaron cosas que no tienen valor comercial, que no se compran ni se venden, como dice la canción, y que son más importantes incluso que el dinero, porque constituyen a las personas. Es importante sentirnos orgullosos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de su origen, a veces campesino, humilde, personas trabajadoras, de una calidad humana inigualable, que ese es el legado mayor que nos han podido dejar, ese es el tesoro que nos heredaron. Es importante el respeto, el honrar a padre y madre de esa forma también, sintiéndonos orgullosos. Y como tú decías, Rosángela, sin juzgarlos, vivieron circunstancias complicadas y tomaron las decisiones que a su entender tuvieron, y las tomaron para bien de todos, y por eso no tenemos ningún derecho de juzgar, y siempre buscando ellos en sus decisiones lo mejor para su familia, cosa que se abona. Además que uno no puede, fuera del contexto, entender circunstancias y decisiones tomadas fuera del contexto. Por eso no podemos juzgar a nadie, y quiénes somos nosotros para juzgar a alguien, y menos que sean nuestros padres y nuestra familia, porque vivieron sus circunstancias y tomaron las decisiones que a bien tuvieron hacerlo en su sabiduría. Tenemos también en los orígenes humildes de nuestros antepasados personas muy sencillas, de pronto sin mucha educación formal, pero con la sabiduría de la vida y la que dan los años, y así nos orientaron y nos condujeron de la mejor forma posible y de la mejor buena voluntad, porque querían siempre lo mejor para nosotros.
Sí, Hans, y hay que recordar que nuestros padres dieron lo mejor que podían en ese momento de su historia, de acuerdo con lo que habían vivido. Y recuerdo en este momento una experiencia muy dolorosa para muchos oyentes, seguramente, y es que han tenido la experiencia de ser abandonados por sus padres, especialmente por papá. Y quisiera recordar algunas de las razones por las cuales abandona un padre. Por inmadurez, quizá, porque en el momento en que concibió un hijo todavía estaba o era un niño o un adolescente, o porque también sufrió abandono por su propio padre, o también el rechazo al compromiso, a la responsabilidad, o la incertidumbre ante el futuro o el presente mismo, porque quiso mantener su juventud y libertad, por apego a su propia madre, porque de pronto está repitiendo también su historia familiar, por miedo a sentirse desplazado por ese niño, por tener que compartir con la pareja con la cual tuvo ese hijo y con la cual no se siente plenamente seguro. Son muchas las razones por las cuales un padre abandona, pero lo que quiero hacer énfasis hoy es que no importa, aun si un padre está ausente, un hijo, para que le vaya bien en la vida, necesita aceptar a las dos personas que le dieron la vida. Y por esto, un amigo que ya hemos entrevistado en este programa, que es Ricardo Cortés, dice que a los papás, los hijos, tenemos que decirles tres frases. Sí, por favor y gracias. Sí. Sí equivale a decirles como eres tú realmente mi padre. Reconozco que tú eres el que me dio la vida, que tú eres el único y el verdadero, y que acepto eso en mi corazón, que llevamos en su sangre, que pertenecemos a ese árbol genealógico. De no decir ese sí, mientras no lo digamos, andaremos como que no podemos ocupar nuestro puesto y nuestro lugar en la vida. Y esto es válido para papá o para mamá. Entonces, tenemos que decir desde nuestro corazón, sí, hoy te acepto, te reconozco que tú eres esa persona que me dio la vida. Porque aunque tuviéramos todo el oro del mundo, jamás podríamos cambiar esa gran verdad. Es que somos hijos de él y de ella, y no hay otros. Y a menos que yo lo acepte, yo no estaré en paz en la vida. La otra frase, por favor. Cuando papá o mamá han estado ausentes total o parcialmente de la vida, es necesario decirles también desde el corazón que esto nos ha causado mucho dolor, que esa ausencia ha traído mucho daño, que han producido una desconexión y que nos han generado sentimientos de miedo, de angustia, de rabia. Es reconocer eso, es decir, eso no es algo fácil, y que los oyentes que han tenido esta experiencia saben de lo que estoy hablando. Es que yo en estos días que me entrevistaba con una niña que quería ver a su papá porque lo ha visto muy pocas veces en la vida, me decía, es que yo siento como un hueco en el corazón. Y con esta niña hicimos lo posible para que su mamita pues accediera un poco a que vea a su papá, y tuvo esa experiencia gozosa, tuvo que viajar a otra ciudad y demás, pero logró hacerlo, y eso es algo maravilloso para un ser humano, poder verlo frente a frente, saber que fuiste tú el que me dio la vida, pero también sabiendo que al decir por favor, es aceptar que me dueles mucho, papá, me has dolido muchísimo, o mamá, y sin embargo, acepto estos sentimientos, pero también los dejo atrás, los suelto, no cargo con eso por la vida, porque pesa demasiado esas emociones, demasiado, me hacen mucho daño y no me dejan mirar con esperanza el futuro. Por eso necesitamos decir también gracias. Muchas personas me dicen, ¿y yo qué tengo que agradecerle? Pues lo más importante, la vida, por permitir ser y existir. Y también manifestarles desde nuestro corazón que estamos dispuestos a hacer con esta vida lo mejor que podamos. Es como superar el dolor para mirar hacia el futuro y aceptar ese pasado, pero dejarlo atrás, sabiendo que este papá, por muchas razones que no comprendemos, o esta mamá, no nos dio todo lo que hubiéramos querido, pero en ese momento de la historia nos dio la vida. Y eso es lo que necesitamos para poder actuar, para poder decidir, para poder construir nuestra propia historia, y ojalá no repitiendo eso mismo con nuestros propios hijos. Hay un mensajito que yo quisiera compartir hoy con los oyentes para que cada uno desde su corazón hoy restablezca esa relación con papá y luego con mamá. Entonces quisiera invitarles a que repitan conmigo: querido papá, tomo de ti la vida toda entera, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. Sujeto la vida firmemente y la honro, y la pasaré como tú lo hiciste a mis hijos. Te tomo como mi padre y te pido tomarme como tu hijo o tu hija. Tú eres el verdadero para mí, tú eres el grande, yo, él o la pequeño o pequeña. Tú das, yo tomo. Querido papá, me alegro que hayas elegido a mamá. Ustedes son los únicos para mí, solo ustedes, y de ustedes tomo mi fuerza. Ahora les invito para que recuerden a mamá, sobre todo cuando ustedes eran chiquis, máximo 10 años. Imagínense cómo era mamá y cómo eran ustedes. Y allá desde su corazón, díganle lo siguiente: querida mamá, tomo de ti la vida toda entera, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. Sujeto la vida firmemente y la honro, y la pasaré como tú lo hiciste a mis hijos. Te tomo como mi madre y te pido tomarme como tu hijo o tu hija. Tú eres la verdadera para mí, tú eres la grande. Yo, el pequeño o la pequeña, tú das, yo tomo. Querida mamá, me alegro que hayas elegido a papá. Ustedes son los únicos para mí, solo ustedes, y de ustedes tomo mi fuerza. Esto es tan importante que Bert Hellinger, un famoso terapeuta, dice que nadie está en paz si no está en paz con sus padres. Si nos encontramos con gente deprimida, siempre encontraremos personas que rechaza a uno de sus padres. La depresión se sana si se les lleva justamente a estas personas a reconciliarse con sus padres. Entonces, si nosotros queremos tener fuerza en la vida, si queremos ocupar el lugar que nos corresponde en la vida, necesitamos aceptar en nuestro corazón a quienes nos dieron la vida, aunque no nos hayan dado nada más. Hay personas que nos dieron, que no nos dieron la vida, pero nos dieron lo demás. En el caso de nuestra cultura los llamamos padrastro o madrastra. Pero, y son importantísimos en nuestra vida, y muchas personas dicen: a mí mi padrastro o mi madrastra me basta. Para mí no existe esa otra persona. Y resulta que mientras no aceptemos a aquel que nos dio la vida, la existencia, no podremos estar en paz. Es necesario agradecer desde luego a este padrastro y a madrastra que nos ha dado lo demás, pero nuestro papá, nuestra mamá, esos biológicos nos dieron la vida, la existencia, y estamos hoy aquí gracias a ellos.
Muy hermoso eso que leíste, papá y mamá. Ese enunciado muy hermoso, muy conmovedor, además que uno nunca piensa en esas cosas, y yo creo que uno no tiene el valor de agradecer de esa forma a los papás. Uno agradece actos puntuales, pero no agradece la vida entera, no agradece, como lo manifestaban los enunciados, todo lo que leíste, lo que dijiste. A uno se le olvida en la vida ser agradecido, y es importante, y eso implica poner en juego dos cosas: la memoria y la gratitud, lo que yo suelo llamar, y el Papa Francisco lo repite, la memoria agradecida, y es acordarse uno de lo que han hecho por uno y agradecerlo. Y sobre todo agradecerlo a tiempo y directamente a las personas implicadas. Porque a veces muchas personas se guardan todo y cuando papá o mamá mueren, vienen las lamentaciones, ay, yo le hubiera dicho esto, yo le hubiera agradecido, no le alcancé a decir y ya es tarde, ¿no? Por eso el dicho, en vida, hermano, en vida, es importante decirlo. Y yo creo que es muy gratificante para los papás que los hijos agradezcan muchas cosas y agradezcan lo fundamental, la vida, y que sean agradecidos en profundidad. No solo dar gracias por acontecimientos específicos, sino por realidades hondas de la vida. Entonces me parece a mí que eso es importantísimo y gracias por lo que nos comentaste hace un momento de papá y mamá, que llega al fondo del corazón y que es importante. Para quienes ya no los tenemos, pues los recordamos con cariño y gratitud. Para quienes los tienen, aprovechenlos y agradézcanles todas las veces que puedan. Nunca será suficiente y nunca será de más, ¿no es cierto? Como dicen ahora los jóvenes, demasiado. Nunca será demasiado agradecer a los papás, ni nunca será demasiado amarlos. Es importante hacerlo.
Sí, Hans, y esto me lleva a recordar que generalmente hablamos de los deberes de los padres y los hijos casi siempre hablan de sus derechos. Pero hoy queremos recordar los derechos de los padres. Tú has mencionado algunos de ellos y de pronto los repito, pero quisiera empezar porque entender que el primer derecho a que les brinden amor y sean amados por los hijos, que disfruten de su relación con ellos, de tal manera que todos, y no solamente los padres, sino también los hijos, contribuyan a un ambiente tranquilo, espontáneo y lleno de alegría. Los padres tienen derecho a ejercer su función formadora en la vida de los hijos y hacerlo con el mejor criterio. Tienen derecho a ser la autoridad en el hogar y fijar normas razonables, explicables y justas que guíen a los hijos en su proceso formativo. Los padres tienen derecho a corregir a los hijos con firmeza y sin violencia. Tienen derecho a ser respetados y valorados por los hijos, sin que se les juzgue duramente o se les vea como personas obsoletas e incapaces de evolucionar. Tienen derecho los padres a ser escuchados y valorados por su experiencia de vida, a ser aceptados y comprendidos en medio de sus errores y limitaciones. Tienen derecho a satisfacer las propias necesidades y alcanzar las metas que se han propuesto. Los padres tienen derecho a tener opiniones propias y creencias, tener sus propios ideales, gustos y anhelos. Tienen derecho a vivir con plenitud el presente. Tienen derecho a descansar, a estar solos, a sacar tiempo para leer o disfrutar de su pasatiempo favorito. Tienen derecho los padres a administrar con equidad los recursos teniendo en cuenta el bien común. Tienen derecho a regular la libertad de los hijos y saber a dónde van, con quién están, qué hacen, así como definir la hora en que deben regresar a casa. Los padres tienen derecho a dar a los hijos responsabilidades y compromisos en el hogar de acuerdo con su edad y sus capacidades, a velar por la seguridad de los hijos ante cualquier riesgo, incluyendo las cuentas de redes sociales y páginas de internet. Tienen derecho los padres a establecer normas internas para que los hijos cumplan los deberes familiares, regulando el uso del celular, el computador, la televisión, videojuegos y horas de estudio. Tienen derecho a tener un trato cortés por parte de los hijos y que estos se comuniquen empleando siempre un vocabulario culto y apropiado. Tienen derecho a exigir a los hijos que cumplan debidamente con los deberes escolares y muestren respeto por maestros y compañeros. Bueno, estos son algunos derechos. Seguramente algunos de nuestros oyentes dirán, faltó este otro. Queremos hacer énfasis en esto porque definitivamente casi siempre hablamos de nuestros o la sociedad misma y los hijos sobre todo hablan de los deberes de los papás, pero ellos también tienen derecho.
Sí, a veces la balanza se inclina solo para un solo lado, valga la redundancia. Sobre todo la gente joven habla mucho de derechos y poco de deberes. Y no olvidemos, queridos oyentes, que derechos y deberes son dos polos o dos caras de la misma moneda. Los derechos de uno encajan con los deberes de otro. Están relacionados, no son aislados. Así como yo tengo mis derechos y a veces peleo por ellos, no soy tan efusivo ni tan vehemente con los deberes, que debiera ser equitativo, tanto pelear por los derechos como por los deberes, y a veces uno marca el acento más en reclamar derechos que en cumplir deberes. Este elenco de que los derechos de los papás me parecen súper importantes y a veces no somos conscientes de ello. A veces los damos por supuestos, por sabidos, porque están ahí, pero no los declaramos como tales y por lo tanto no tenemos conciencia de los mismos. Y si nuestros padres tienen esos derechos y no somos conscientes, obviamente que no los vamos a respetar. En cambio, si los tenemos muy presentes, si los tenemos en cuenta, vamos a respetarlos y vamos a colaborar para que ellos puedan ejercer esos derechos, puedan reclamarlos. Y será nuestro deber ayudarles a que ellos puedan vivir esos derechos, puedan ejercerlos, que no se queden como un saludo a la bandera, como algo teórico, sino que realmente ellos puedan ejercer sus derechos, puedan reclamar sus derechos y puedan realizar en la vida esos derechos. Sobre todo cuando uno es joven, cuando uno es adolescente y está en la época de la rebeldía, uno transgrede esos derechos todo el tiempo y uno alega y argumenta que uno ya es persona autónoma, entonces que no se metan en la vida de uno. Pero mientras uno esté bajo la tutela de sus padres en su casa, nos toca asumir una conducta respetuosa y estar justo en la sintonía con esos derechos que ellos quieren ejercer. Y nos toca a nosotros, como hijos, ayudar a que esa interacción, a que esa dinámica se dé de manera fluida y no forzarla y no complicarla y no complicarles la vida. Pero a veces, dependiendo de la edad que uno esté viviendo, uno no razona muy bien porque tiene uno alas de libertad y uno quiere que le respeten su voluntad, pero uno no se da cuenta que también ellos tienen sus derechos y que nos toca a nosotros también hacer esa mediación, ese equilibrio, esa equidad entre derechos y deberes. Lo reitero, especialmente cuando uno es adolescente y está en esa etapa de querer que todo se dé como a mí me gusta, como yo quiero, como yo lo pienso, como son mis ideas, como es mi voluntad finalmente de adolescente, y resulta que hay normas, hay interacciones que hay que respetar, hay equilibrios que hay que guardar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sobre todo me dirijo a los jóvenes y a los padres para que tengan un poquito de paciencia con los adolescentes, que no es de mala voluntad, sino es producto de las hormonas. Es el festival de las hormonas que los hace pensar y actuar de esa forma.
Ahora que hablas de la adolescencia, quisiera compartir con los oyentes, a través de una carta que le escribí a mi hijo, lo que nosotros como padres tenemos como tarea en ese tema de educar a un hijo adolescente. ellos necesitan alcanzar 5, 6 objetivos, tal vez, en esa etapa de la adolescencia. Y se lo escribí a mi hijo justo cuando iba a cumplir 14 años. Espero que a través de este compartir ustedes también puedan ir reflexionando sobre cada uno de sus hijos y sobre todo vaya pensando de 1 a 10 en cuánto ha alcanzado cada uno de estos valores. Él se llama Daniel y le escribo así: hola hijo, en este día doy gracias a Dios por tu vida, por el milagro que eres y por la bendición que has sido para toda tu familia. Gracias a que has dado pasos en la vida y no saltos, has tenido la fortuna de vivir tu niñez y disfrutar tu preadolescencia. Te felicito por eso, ya que hasta hoy hemos podido disfrutar la tarea de acompañarte como padres en tu crecimiento, sin angustias, sin afanes. Hoy empiezas una nueva etapa de la vida. Vas a dar tus primeros pasos hacia la adolescencia y quisiera en este día recordarte los retos que tienes y las metas que debes alcanzar para llegar a la juventud. Estas metas se construyen poco a poco, pero cuando dejamos para un día de estos, adquirimos un aspecto de inmadurez en todos nuestros actos. La primera meta que debes lograr es tu identidad. Oigan, padres de familia, esta es la primera. Entonces, evalúen a cada uno de sus hijos, en qué grado lo ha alcanzado. Dice, esto significa entender que Dios te hizo y botó el molde, que no hay nadie en el mundo como tú, tampoco ha existido ni existirá alguien así. Por eso debes valorar tu ser, tu naturaleza, tu singularidad. No desees ser alguien distinto ni envidies a otros. En tu ser está tu grandeza, en esas características y dones que Dios te regaló está tu misión. La segunda meta es alcanzar intimidad. Entonces, padres que me oyen, evalúen ahora a sus hijos respecto de intimidad. Es una conquista difícil, muy pocos logran tal hazaña, pero es la garantía del éxito. Consiste en desarrollar la capacidad de dialogar con tu mejor amigo, tú mismo. No tenerle miedo a estar a solas con él. ¿De qué hablar? De cosas como, ¿por qué dije eso? ¿Por qué obré así? ¿Por qué me siento tan inseguro, tan confundido? ¿Por qué no logro dominar la rabia? Ese amigo lo sabe todo de ti, es un sabio. Él resolverá tus dudas, aclarará lo que está oscuro, te ayudará a recuperar la paz si la has perdido, pero sobre todo te ayudará a tomar las mejores decisiones. Él sabe cuándo lo necesitas y siempre estará dispuesto a escucharte. Así que baja el volumen a la música por un rato, desconéctate de Facebook y atiéndelo. Ninguno te dará mejores consejos que él. ¿Sabes por qué? Porque te conoce mucho y además sabe qué es lo mejor para ti. La tercera meta, padres de familia, es la autorrealización. Evaluemos aquí cómo están nuestros hijos en esta meta. Eso significa que debes aprender a valerte por ti mismo, apropiarte de tus cosas, por ejemplo, tu cuarto, tu ropa, tus cuadernos, tu estudio. Cuando eras niño, tu papá y yo te reemplazábamos porque dependías totalmente de nosotros. Ahora que vas a cumplir 14 años, ya eres capaz de lavar tu ropa, organizarla en el armario, planchar tu uniforme, ordenar tu cuarto, tus libros. Desde luego, es algo que has venido aprendiendo desde niño. Lo que quiero decirte es que creo que ya tienes edad para hacerlo solo y demostrarte a ti mismo que eres capaz de responder por ti. El que no te reemplace no significa que no te quiera, sino que creo en ti y como madre sé que debo empezar a entregarte lo que te pertenece, porque no quiero que seas de esos hijos de mami que parecen bebés y no son capaces de hacer nada por ellos mismos. Hijo, algún día te irás de casa, por un tiempo o definitivamente, y debo prepararte para ese momento, para que no sufras luego, aprendiendo forzadamente lo que pudiste hacer a lo largo de varios años. De todos modos, cuando te sientas presionado por tu estudio y necesites apoyo, cuenta conmigo. La cuarta meta, ojo padres de familia, es la autonomía. Esto equivale a aprender a tomar decisiones. Diariamente debes hacer opciones, elecciones. Ejemplo, este puede ser un buen amigo, salgo con este grupo, veo este programa, chateo con este extraño. Debes aprender a analizar las ventajas y desventajas que te ofrece cada opción. No te dejes llevar por la emoción solamente, debes razonar tus decisiones. A lo largo de tu historia has demostrado mucha madurez en tus reflexiones, en los análisis que haces frente a muchas cosas que nos sorprenden gratamente. No pierdas eso, que es un gran tesoro. Por el contrario, cultívalo, algo igual que la verdad, la transparencia. Sobre todo, no te mientas a ti mismo. Muchas veces nos equivocamos y tomamos malas decisiones, en especial cuando no escuchamos a nuestro mejor amigo. En esos momentos, ten el valor también de responder por tus decisiones. Da la cara, asume tus responsabilidades. Eres más grande cuando reconoces, yo fui, me equivoqué, yo lo hice, lo siento. La quinta meta, padres de familia, es seguridad. Todos anhelamos sentirnos seguros, confiados, vencer nuestra timidez. Sé que en casa tú eres un payaso completo, sociable, chistoso, hablas de todo, comentas las noticias, es muy interesante hablar contigo. Muchas veces me dejas con la boca abierta y me enorgullece el análisis que haces hasta de temas políticos muy complejos. Sin embargo, me sorprende cuando me dicen en el colegio que no hablas, que no participas, que eres muy tímido. Dentro de mí digo, aún no conocen ese tesoro. Es necesario que trabajes en eso, que te propongas superar ese obstáculo y la mejor manera es arriesgándote. Hablar en público se aprende lanzándose al ruedo. Al comienzo te vas a sentir ansioso, nervioso, pero te doy un secreto. En ese momento recuerda alguna experiencia donde lo hiciste y te fue bien. Hablar en público es un arte y solo se aprende practicándolo, diariamente. Cada día arriésgate un poquito más. Convéncete que tú eres inteligente y tus ideas son geniales. Pero seguridad es mucho más que aprender a hablar en público. Es reconocerte con dones, talentos, capacidades, valores, habilidades. Y tú tienes de sobra. No dudes nunca que tu potencial es muy grande. Procura todos los días crecer, desarrollar esas capacidades. Así podrás cumplir la misión a la que has sido llamado y que irás descubriendo y sobre todo encontrarás sabor y gusto por la vida. La sexta meta es desarrollar la capacidad de dar amor y recibir amor. Y eso empieza en la familia. Exprésale el amor que sientes a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. César David es nuestro hijo mayor. Necesita mucho una llamada tuya. Sabes que te quiere y por no vivir ya con nosotros te extraña. Valora la presencia de Laurita en tu vida, que es nuestra segunda hija. A veces peleas mucho con ella. Lo más seguro es que cuando termine su carrera se vaya a trabajar lejos y te acordarás de tantos momentos desperdiciados en tantas peleas sin sentido. Aprende a ser buen amigo. La vida siempre es más fácil cuando se tienen buenos amigos. Por eso hay que saberlos escoger con lupa. Si tienes dos, ya eres millonario. Los que tienen demasiados realmente no cuentan con nadie. Amigo es aquel que quiere lo mejor para ti, que sabrá confrontarte y decirte lo que está mal, que está dispuesto a hacer hasta sacrificios para evitar que algo malo te ocurra, que te escucha, pero que a la vez es capaz de confiar en ti. Cuando lo encuentres, cultívalo, porque un tesoro así no se encuentra siempre. Y respecto de las chicas, no corras, sin afanes. Por ahora te recomiendo abrir tu vida a las amigas. Hasta ahora has tenido amigos, pero es necesario empezar a descubrir que tener amigas también es importante y necesario. Siempre me hablas mal de tus compañeras como fastidiosas. ¿Por qué no empiezas a darte la oportunidad de relacionarte con algunas de ellas? No necesariamente de tu curso. Entiendo que por ley de la vida, en este momento seguramente vas a elegir tu combo, tu grupo de amigos. Elige bien, porque ellos ejercerán una gran influencia en ti. Con ellos caminarás por la vida unos años. Procura tener tus propios criterios y no te dejes llevar por el grupo. Ojalá a tus parceros los traigas a casa y podamos brindarle cariño como se lo hemos dado hasta hoy a los amigos de César David. Bueno, hijo, mañana inicias clases y te diría esta cartica de tu cumpleaños que la he venido escribiendo a pedacitos en mis pocos tiempos libres. Que este año te demuestres a ti mismo de lo que eres capaz. Haz las cosas de la mejor manera para sentir la satisfacción y orgullo de ver reflejada tu grandeza en cada uno de tus actos. Cuenta conmigo para las que sea. Te podré acompañar si confías en mí. Te invito a sacar un tiempo semanal exclusivamente para los dos, para ir a pasear, comernos un helado, en fin, yo pago. Tú colocas el ingrediente principal, tu alegría. Te amo toneladas. Besos, mamá. Bueno, queridos oyentes, este es mi mensaje de despedida, compartiendo un poco esta tarea de madre que la hago de muchas maneras y como se habrán podido dar cuenta, le escribo mucho a mis hijos. En momentos especiales, casi siempre, tuyo como madre que lo necesitan.
Infortunadamente se nos agota el tiempo, queridos oyentes, muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad. Muchas gracias. Nos escucharemos en el próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.